carcelero, no le aprietes más la soga. Carcelero, carcelero, no le aprietes más la soga, que esta soga cortaremos las madres contra la droga. Cárceles fueran, queremos cárceles fueran, cárceles fuera, queremos cárceles fuera. Queremos se acabe ya de lágrimas vuestro valle, queremos se acabe ya de lágrimas vuestro valle, os llegue la libertad y abrazaros en la calle. Cárceles fueran, queremos cárceles fueran, cárceles fuera, queremos cárceles fuera.
En Estados Unidos, las prisiones son un gran negocio, porque centenares de miles de presos están trabajando para empresas privadas cobrando infrasalarios y haciendo de mano de obra barata. Es decir, el Estado ha privatizado la construcción, mantenimiento y hasta la gestión de prisiones. Lo que es lo mismo, el Estado paga a empresas privadas para que se encarguen de los penales. A escala mundial hay una clara tendencia a aumentar el número de presos y ciertos paralelismos en las políticas penitenciarias de los distintos estados. En el Estado español, muchas empresas están ganando gran cantidad de dinero haciendo negocio con los centros penitenciarios. De momento, ya se han privatizado completamente las prisiones para menores de 18 años. Respecto a las prisiones de adultos, la construcción y el mantenimiento es realizado por entidades privadas. Y además, numerosas empresas se están aprovechando de las circunstancias de los presos para explotarlos laboralmente a cambio de una miseria. Para profundizar en respuesta a la pregunta, ¿a quién beneficia el negocio de las prisiones?, tenemos al otro lado del teléfono a un compañero que ha elaborado varios artículos de investigación sobre prisiones. Hola, muy buenas tardes.
Sí, sí, hola, buenas.
Hola. Para empezar esta conexión, nos gustaría que nos explicases o que nos hablases sobre qué tipo de trabajos realiza un preso dentro de una cárcel.
Bueno, pues básicamente puede trabajar o bien para empresas privadas o bien para la misma prisión, que sería lo que ellos llaman destinos. Y bueno, lo que sea trabajos para empresas privadas, pues suelen ser trabajos mecánicos que se hacen muy rutinarios, como montar piezas, y se suelen hacer lo que serían los mismos talleres de la prisión. Pues nada, montar piezas de electrodomésticos, cableados de coches, circuitos. Aquí en Valencia, por ejemplo, se elaboran mosaicos de las piscinas, es decir, que sean los cuadraditos de las piscinas, pues ellos los van montando. También empaquetar productos, construir persianas. Y luego, pues todo lo que serían los trabajos de destinos de la prisión, que sería desde la limpieza de la prisión hasta el comedor y el mantenimiento en general.
O sea, trabajos muy manipulativos, por lo que nos estás comentando.
Sí, que no aportan nada realmente a lo que sería el preso, y es una explotación laboral. Y es horas y horas pues, haciendo un trabajo rutinario.
Claro, sí, además hay trabajos que sin una formación específica, ¿no? O sea, que no se requiere tus manos y hora tras hora tras hora tras hora haciendo el mismo trabajo una y otra vez.
Sí, efectivamente.
¿Y estos tipos de trabajos que realizan los presos, bajo qué condiciones laborales la realizan?
Pues están muy mal pagados. Normalmente suelen cobrar menos de 2 euros la hora. Lo que serían los sueldos, los salarios oscilan, pero generalmente nunca superan los 2 euros la hora, ¿no? Y bueno, pues son una situación de presión, como que están coaccionados. Ellos no, si les ofrecen un trabajo, en el momento que dicen que no, lo que sería la junta de tratamiento, pues lo va a tener en cuenta, y entonces es más difícil que pasen a tercer grado. O lo que es lo mismo, tienen que estar trabajando de una manera muy submisa, y en el momento que se reboten un poco, eso puede depender que estén más tiempo sin permisos.
Y este tipo de trabajo, ¿Qué empresas son las encargadas de contratarlo? Estos trabajos que comentas, rutinarios, no formativos, y que además se presentan casi como obligatorios en beneficio del preso para no aumentar condena, etcétera, y cambiar de grado.
Bueno, pues hay bastantes empresas. Tenemos a Citroën, al Corte Inglés, luego también tenemos a Bodegas Codos New y a lo que sería la cooperativa Mondragón. Esas serían las más famosas. Luego también teníamos otras menores. Aquí en Valencia, por ejemplo, tenemos a Industrias Ochoa, a Onyx, a Gaviota Inbac. Y bueno, son también muchas empresas menores, pero luego habría que tener en cuenta una cosa, y es que esas empresas intentan que no sepan, que la gente no sepa que está explotando presos. Incluso muchas veces los presos no saben ni siquiera para qué, demasiado bien, para qué empresa están trabajando.
Sí, yo te quería preguntar exactamente por eso, si hay alguna manera, ¿no?, de cuando nosotros vamos a comprar productos, identificar con algún logo, con algún número que venga en el envase, si ese producto ha sido realizado en algún centro penitenciario.
No, generalmente no. Y además hay, si alguna vez se da, en Madrid creo que había la Esperanza Aguirre y compañía, habían puesto una campaña en una tienda que eran productos elaborados por presos, pero eso es la excepción. Normalmente se mantiene el secreto, e incluso el organismo autónomo de trabajo penitenciario, de prestaciones y penitenciarias, que es el organismo encargado, como que no lo hace público, no publica en el BOE y en ningún sitio qué empresas están beneficiándose de ese trabajo en las condiciones laborales tan indignas, tan esclavistas.
Claro, sí, saltaría un poco la alarma, ¿no?, o la llamada de atención en todos estos tipos de productos. Y estos trabajos, ¿no?, que realizan los presos, ¿se conceden a cualquier preso, o qué condiciones tiene que cumplir un preso para poder acceder a estos puestos infrasalariados, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque como bien comentabas, pues 2 euros la hora estaba por, vamos, muchísimo menos de la mitad, si no es una tercera parte o cuarta de lo que es el salario mínimo interprofesional que marca la ley.
Hay incluso salarios mucho más bajos, ¿eh? Yo, hablando con presos, me he llegado a sorprender, porque habían algunos que igual están cobrando un euro la hora. Es vergonzoso. Muy vergonzoso. Bueno, pues la verdad es que el tipo de condiciones que tiene que cumplir un preso para acceder a lo que sería esta clase de trabajos, pues generalmente es que se lo ofrezcan. Y normalmente se lo ofrecen a presos que están en segundo grado. No lo tengo del todo claro, y es probable que en cada prisión funcione de una manera diferente, o en cada comunidad. Pero por lo que he hablado con presos, por ejemplo, no se le ofrece a los presos que estén en aislamiento. Y si un preso está en aislamiento, evidentemente no puede hacer trabajos dentro del taller. En primer grado creo que tampoco. Creo que básicamente se lo dan a los presos que están en segundo grado. Uh-huh. Luego también se supone que han de ser presos que no sean problemáticos.
Yeah, siempre desde la objetividad del preso problemático.
Te quería preguntar, si una persona inmigrante, por ejemplo, realiza un trabajo en prisión, ¿ese tiempo sirve para luego renovar su permiso de trabajo y residencia? Porque la población inmigrante en prisiones, debido al especial ensañamiento con este colectivo, es bastante alta.
Bueno, pues esto no lo tenía completamente claro, pero hablé con Amadeu Casellas y salió el tema, y Amadeu me dijo que si un preso inmigrante está, vamos, que está en no tiene papeles o está en una situación que lo pueden expulsar, aunque trabaje dentro de prisión y esté cotizando, luego al salir se le expulsa, y lo que ha cotizado para la seguridad social lo pierde.
Vaya, son todo ventajas para los presos. Y estos beneficios, por tanto, que genera ese trabajo, ¿cómo se reparten? Porque supongo que habrá un desfase enorme entre lo que tendrá que pagar la empresa y lo que finalmente llegue al preso, ¿no? Ese euro la hora.
Pues si te digo la verdad, no lo tengo demasiado claro, pero yo creo que el truco está en que se beneficia a la empresa a base de pagar poquísimo. lo que sería el trabajo penitenciario lo gestionan dos organismos. Por un lado, en Cataluña, que Cataluña tiene cedidas lo que son las, lo que sea la administración, la gestión de las prisiones, ¿no? Sus propias prisiones, lo lleva la Generalitat, diferenciado de las otras comunidades, donde lo lleva a instituciones penitenciarias, pues en Cataluña lo lleva el CIRE. Y en el resto del Estado, el Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias, o ATPP. Y bueno, la verdad es que no sé si la empresa le dará algo de dinero a estas administraciones. De todas maneras, es muy probable que directamente la empresa contrate por una miseria al trabajador, le dé ese dinero y se vea completamente beneficiada. Y luego también habría que tener en cuenta que en muchos menores que están encerrados en los centros de reforma, eufemísticamente hablando, centros de menores, sí, o prisiones para adolescentes, pues estos menores muchas veces también están trabajando fuera de centro menor, igual en canteras, los llevan a fábricas, están ahí unas horas, o 8 horas, o 6 horas, o 4 horas, y luego los recogen. Y están con contratos de aprendizaje, es decir, que también la empresa se ve súper beneficiada.
Aparte de lo relativo al trabajo de los presos, también en las prisiones existen otra serie de industrias que salen bastante beneficiadas, entre ellas la farmacéutica. ¿Qué tipo de beneficio económico saca la industria farmacéutica en prisiones con la medicación de contención, el adormilamiento, etcétera? Toda esta cultura de la medicina que hay en la cárcel para tratar de evitar que haya pues presos pensantes, etcétera.
Bueno, pues instituciones penitenciarias se gasta al trimestre millones y millones de euros comprando psicofármacos. ¿Y esto por qué? ¿Por qué se gastan tantos millones de euros? Porque es una manera de tener a los presos pues amuermados, ¿no? Tranquilos, como si fueran, los empastillan directamente y los tienen como si fueran camisas de fuerza químicas, ¿no? Es decir, que un preso que esté tomando tranquilizantes tipo Trankimacin, o que esté tomando Ciprexa en grandes cantidades, pues al final está como si fuera como medio dormido en vida o como muerto en vida. Y bueno, hablando con algunos presos que han sido bastante luchadores, pues una de las cosas que dicen es que hoy en día gran parte de los presos están súper tranquilos, pero están súper tranquilos porque están completamente drogados con estas drogas legales. Y bueno, pues que sepáis que las empresas que están vendiendo grandes cantidades de psicofármacos pues son, por ejemplo, Novartis, que Novartis además produce también transgénicos, y Lilly S.A. y Janssen & Zillah, del grupo Johnson & Johnson.
Sí, queremos incidir y sobre todo en señalar y en nombrar a este tipo de empresas, ¿no?, que están sacando beneficio de encerrar a personas en estos centros penitenciarios. Al margen de estas empresas de construcción, de las que hablaremos luego más adelante con el tema de las macrocárceles, aparte de la industria farmacéutica, supongo que ahí hay un entramado en relación con los sistemas de vigilancia, el mobiliario que hay dentro de una cárcel, el mantenimiento en general. Cuéntanos un poquito qué más empresas hay sacando beneficio de las prisiones. Beneficio económico, estamos hablando.
Tal y como habéis dicho al principio del programa, la privatización es casi total en muchos aspectos, ¿eh? En Estados Unidos ya hay prisiones completamente privadas, y el mundo anglosajón es lo que se está, es la tendencia. Y aquí ya tenemos pues las prisiones de menores de 18 años. En lo que serían las macrocárceles, las prisiones normales aquí en el Estado español, pues aún existe la Guardia Civil y la figura de los funcionarios de prisiones. Pero también cada vez hay más empresas privadas de seguridad, de seguratas, ¿no? Por ejemplo, Securitas, Grupo Norte, Grupo Eulen. Y luego también está prácticamente privatizado todo lo que es pues eso, el mantenimiento de la prisión y la construcción. El mantenimiento, sí que es verdad que muchos de los trabajos los hacen los presos, pero los trabajos que no pueden hacer de mantenimiento los mismos presos, pues los hacen empresas privadas. Por ejemplo, las empresas privadas llevan la calefacción, la fontanería, la electricidad, el servicio de catering, la basura, la recogida de basuras. Y luego en la construcción de prisiones, pues ahí hay un negocio muy suculento de muchísimos, muchísimos millones de euros. Una prisión, pues una prisión vale, pues vende normalmente más de 20 millones de euros, bastante más. Entonces, eso es un gran negocio que funciona por contrata. Y esas contratas las están llevando las mismas empresas que están llevando, por ejemplo, la construcción del tren de alta velocidad, la construcción de torres de alta tensión, de autopistas. Por ejemplo, encontramos a la FCC, de las hermanas Koplovich y de Marcelino Oreja, o también encontramos al grupo ACS de Florentino Pérez, luego Ferrovial y OHL. Es decir, ahí hay una serie de grandes empresas que muchos movimientos ecologistas y otros movimientos sociales se están enfrentando a ellos por proyectos o por problemáticas locales, y esas mismas empresas están metidas también en lo que sería la construcción de prisiones, y ahí hay una lucha, una serie de luchas que se podrían enlazar. Quiero decir, y a la vez que se está a lo mejor luchando contra el tren de alta velocidad que está haciendo ACS, pues esa misma gran empresa es la que está construyendo las prisiones donde luego van a ser encerrados los presos. Y luego, pues cuando se construye una prisión, pues se gasta mucho dinero en instalaciones de seguridad tipo cámaras de vídeo, vallas y sensores. Y ahí, por ejemplo, tenemos al grupo Isolux Corsan. Y luego lo que sería amueblados y tal, pues también hay muchas empresas. Los colchones los fabrica Picolín, tiene contratos especiales con instituciones penitenciarias, y los colchones que entrega Picolín son ignífugos, es decir, para que no se puedan quemar o prueba de incendio.
Hace un tiempo además publicaste un artículo en la revista Ekintza, Susena, de Euskadi, y bueno, en este artículo textualmente pues llegas a mencionar que este trabajo que realizan los presos en las cárceles te recuerda un poco al trabajo de los cautivos durante el esclavismo, y exactamente remarcas porque un esclavo es un trabajador que no es libre.
Cierto, cierto. Y es que realmente es así. De hecho, si te fijas, en la antigua Roma, en Egipto, en Grecia, es probable que un esclavo le saliera más caro a su amo. Pues el amo tenía que alimentarlo, vestirlo, cumplirle sus necesidades, y hoy en día las empresas privadas simplemente es pagar un par de euros o menos la hora, y ya se encarga del otro, de lo que es el mantenimiento y la vigilancia, el Estado. Y bueno, realmente un esclavo es una persona que no tiene libertad, ¿no? Y que la están obligando a trabajar, y realmente es que encaja perfectamente con la definición lo que está pasando hoy en día con las prisiones. Estamos hablando que en el Estado español pueda haber alrededor de unos 30.000 esclavos encerrados en las prisiones. Esclavos, suena fuerte decirlo, pero es lo que está pasando. Por ejemplo, en 2010, la OATP, que sería el Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias, decía que tenía 11.620 presos trabajando directamente en los talleres. Luego habría otros 14.300 trabajando en proyectos de formación profesional y ocupacional, que eso supongo serán tipo contratos de aprendizaje. Y luego a eso habría que sumarle los presos que explota el CIRE, que es el organismo que lleva el trabajo penitenciario de la Generalitat de Cataluña. Extendemos, pues eso, alrededor de 30.000 personas que están presas y que están trabajando en las condiciones salariales, que es que en la calle la gente diría directamente que no. O sea, a ti te ofrecen trabajar a un euro la hora, y dices, mira, para eso me quedo en mi casa y ya está, ¿no? Y me ahorro todo este sufrimiento. Pero claro, si ellos dicen que no, directamente la junta de tratamiento igual luego no les da los permisos o no les da el tercer grado y claro, eso es muy duro.
Bueno, pues para ir finalizando este artículo que creo que está, corrígeme si me equivoco, este que escribiste sobre el negocio de las prisiones en el número 35 de Quincha Susena.
Qué número era.
creo que es el número 35. Bueno, y si no, pues te das una vuelta por los números de Quincha Susena y por ahí está este artículo del negocio de las prisiones. Aparte de este artículo que viene información muy detallada, ¿recomiendas alguna publicación o haya algún otro texto que con detalle cuente sobre los trabajos de los presos, qué empresas están dentro lucrándose?
Bueno, pues yo aconsejo que busquéis las revistas de Tocata y Fuga, Valencia, o también podéis buscar El Punto de Fuga, y bueno, luego también hay testimonios de los libros que han escrito los presos, Claudio Labaza, se pasó El Solitario, el famoso tratador también ha escrito un libro que es muy interesante, y al menos se lee como si fuera una novela de aventuras casi. Y bueno, pues hay muchos textos, muchos libros que han escrito los presos y que es una puerta abierta, una ventana abierta para ver lo que está pasando. Luego también hay revistas antiguas, se pueden buscar en las bibliotecas sociales como las de Panóptico, y colectivos como Salaqueta, que se suelen sacar periódicamente libros y mucha información. También estaría la revista Calijín, especializada en centros de menores y en problemáticas con adolescentes y chavales, y en webs como Clinamen, ¿no?
Sí, aquí en Madrid, por cierto, Clinamen. Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no?, que empresas se están lucrando, sacando beneficio de las prisiones en el Estado. Si quieres comentar alguna cosita más para concluir que nos hayamos dejado y que creas que es importante...
Bueno, pues yo creo que sí. Una es que, en general, fuera de los movimientos libertarios, hablando con la gente normal, pues te llevas muchas sorpresas, porque hay mucha gente que tiene una idea muy manipulada y muy equivocada de qué es una prisión, cómo funciona, porque te oyes comentarios que es que realmente denotan que han visto mucha y han oído mucha propaganda y mucha publicidad de que si en las prisiones se vive muy bien, que si les dan de comer, que si tienen piscina, y realmente las condiciones de vida en la prisión son durísimas. Las prisiones están muy masificadas, para que os hagáis una idea, en una celda que están diseñadas para dos presos suele haber entre tres y cuatro presos, y luego además también que se tortura. Es una de las cosas que más manipulación hay en el Estado español, se tortura. El relator internacional de derechos humanos de la ONU, los distintos relatores de derechos internacionales que han habido, pues siempre y sistemáticamente todos los años cuando hacen el informe de España advierten que en el Estado español se producen torturas de una manera casi sistemática. Y eso como que se calla, ¿no? En los medios de comunicación no sale. Cuando un preso o una persona que ha sido detenida denuncia que le han pegado en comisaría o que le han pegado dentro de prisión, pues se lleva la sorpresa de que al final le condenan a él. La víctima es condenada, le pueden acusar de injurias, de resistencia, y muy, muy pocas veces se han dado casos donde sean los guardias civiles o los funcionarios de prisiones o la policía que sea condenada. Y cuando se han dado estos casos, pues no ha tardado en venir el indulto. Es decir, igual cumplen un par de meses de prisión y cuando el tema ya no está tan caliente, pues les dan el indulto. Y estas condenas han sido la excepción. Y luego también decir una cosa, que en el tema de prisiones, pues, como en otros muchos temas, no existió una transición, sino un continuismo. Quien era carcelero torturador en época de Franco, pues continuó estando de funcionario de prisiones o de carcelero en época de la democracia. Entonces, realmente se da, pues eso, la paradoja que hay un discurso oficial súper democrático, ¿no? Todos así en plan súper progre guay y derechos humanos, y la realidad no se corresponde para nada. Y de hecho, desgraciadamente, pues aquí en Valencia, que es una cantera del movimiento skinhead nazi, pues vemos como muchos de los chavales que de adolescentes son de estos cabezas rapadas que metían palizas, pues al cabo de los años los ves trabajando de guardas de seguridad, de policías nacionales o incluso de funcionarios de prisiones. Claro, si ya están metiendo palizas de adolescente cuando no tienen impunidad, pues una vez ya se ven con la impunidad, pues os podéis imaginar, es que es dantesco.
Pues muchas gracias por toda la información tan válida que hoy nos has aportado aquí en La Casa Incendiada, y mucha suerte, que sigas investigando y descubriendo estos datos que nosotros desconocemos para ofrecérselos a los oyentes, y hasta otra. Enhorabuena por tus trabajos de investigación.
Muchas gracias, y gracias también a vosotros por vuestro programa.
Para cuando tú quieras, hasta otra.
¿Cuántos muertos tiene que haber más para que los gobiernos y sus administraciones penitenciarias se planteen el fracaso de sus políticas? ¿Qué, lejos de reinsertar o rehabilitar, provocan exclusión, sufrimiento y muerte? Las cárceles matan, las macrocárceles también.
Contigo, mi compañera, porque no estás junto a mí, tan encerrado en una celda. Y tú estás allí, mirando los barrotes que te encierran, pensando que los fabricaron obreras para su propia represión. Yo no estoy aquí, pensando en ti, mi compañera.
Sigues escuchando La Casa Incendiada en Radio ELA, y en este programa especial que estamos dedicando al beneficio económico que se saca de las cárceles, de las prisiones. Y al otro lado del teléfono tenemos una compañera del colectivo antirrepresivo Autodefensa en Gasteiz, que nos va a hablar con más detalles sobre las macrocárceles. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues para comenzar, nos gustaría que nos
hablases de autodefensa, de este colectivo antirrepresivo de Gasteiz. ¿Qué es autodefensa?
Como has dicho, somos un colectivo antirrepresivo que funciona en Gasteiz. Llevamos como 2 años o algo así funcionando. Y bueno, en un principio empezamos haciendo más labores de comunicación y difusión del discurso un poco antirrepresivo, pues por un lado hacia afuera, ¿no? Se ha enfocado más a la gente de la calle, y luego pues también hacia adentro, pues con compañeros presos que hemos ido conociendo a lo largo de estos años. En el año 2009, que fue un poco cuando empezó a construirse la macrocárcel de Zaballa, que nos toca aquí cerquita, pues decidimos que era un buen tema el tocar el tema de las macrocárceles, que porque serviría un poco pues ampliar un poco la lucha contra la cárcel. También podía ser una excusa para difundir en la calle pues eso, el discurso anticarcelario. Y eso, pues como te digo, pues cuando empezaron las obras empezamos a elaborar este dossier para recopilar un poco de información sobre el tema. Y bueno, pues eso, con el objetivo no solamente de que sea una crítica a las macrocárceles en sí, sino también a una crítica a la sociedad y bueno, pues a todo este entramado, a este negocio del que estáis hablando hoy en el programa.
Sí, en la entrevista anterior hemos estado comentando sobre las empresas privadas implicadas dentro de una prisión. Ahora queremos entrar un poco más la cuestión en las macrocárceles. ¿Qué es una macrocárcel?
Pues mira, las macrocárceles tienen 3 características que son las básicas. Por un lado, tienen un sistema modular, esto es que son como pequeños módulos dentro de... son módulos dentro de la misma prisión, o sea, esto es, cada módulo tiene su propio patio, sus propios locutorios y bueno, es como diferentes cárceles dentro de un mismo recinto. Luego, pues esto lo que acarrea, este sistema modular lo que acarrea pues es que al tener cada módulo su propio patio, su propio comedor, etcétera, pues lo que hace es que dificulta bastante la comunicación entre los presos, que era algo que en un momento pues se ha usado bastante para organizar diversas luchas dentro de prisión. Luego, otra de las características de las macrocárceles pues sería que suelen estar alejadas de las ciudades. En el caso de Zaballa, que es el que nos toca a nosotros más cerca, pues la verdad es que no se cumple porque está bastante, relativamente cerca, a 9 kilómetros de la capital. Pero normalmente, si os podéis imaginar, Zuera, Estremera y así, os podéis imaginar que está bastante lejos, en parajes así, bastante alejados de cualquier atisbo de ciudad. Uh-huh. Y esto, pues lo que hace en principio es, por un lado, al quitar las prisiones de los centros de las ciudades, lo que hace es que en el imaginario social ya no está la cárcel, esto es que la gente no ve la cárcel, por lo tanto, contra menos ves una cosa, pues ya llega un momento en el que parece que ni existe, ¿no? Y luego, por otro lado, esto también está, que estén tan alejadas, pues provoca que, por un lado, para los presos, pues para el tema de las fugas, está más complicado, evidentemente, y por otro lado, pues, y que es así también lo más duro es para las dificultades que tienen las familias para llegar a estos centros penitenciarios, que además la mayor parte de las veces están muy mal comunicados y bueno, pues el desarraigo social que esto provoca para los presos pues se aumenta todavía más. Uh-huh. Y luego pues otra de las características, que sería la tercera, es la tecnología y la mecanización absoluta de puertas, de sistemas operativos y de todo dentro del recinto carcelario.
Comentabas que por proximidad de donde está el colectivo Autodefensa en Gasteiz haciendo esta labor, Zaballa es donde estáis centrando vuestra denuncia. ¿En qué estado se encuentra ahora mismo esta macrocárcel de Zaballa?
Pues la verdad es que yo creo que la van a inaugurar este año, porque esto está dentro de un plan de construcción y de creación y amortización de centros penitenciarios que iba del 2005 al 2012. Entonces, estos centros penitenciarios que forman este plan, en el que está Zaballa, en teoría para el 2012 tiene que estar acabado, y la verdad es que van incluso más adelantados, y es muy probable que este año ya esté totalmente finalizada y que venga la señora Gallizo a inaugurarlo.
Supongo que muchos oyentes se estarán preguntando qué diferencias fundamentales hay entre las macrocárceles, la construcción actual de estas macrocárceles, con el concepto habitual, ¿no?, que tenemos de centro penitenciario.
Pues, bueno, macrocárceles en verdad ahora mismo se puede llamar a casi todas, porque aparte de estas tres características que he dicho, del sistema modular, que es lo que más es la característica principal, ¿no?, de las macrocárceles, ahora mismo cárceles que en teoría no tienen este sistema modular también se pueden considerar macrocárceles, porque están haciendo ampliaciones en las que también tienen una capacidad ya como para llamarlas macrocárceles. Antes las cárceles como la de Langreich y algunas cárceles Martutene y así, que tienen bastantes menos presos, por ejemplo, tienen 500 presos, 300 y pico presos, eso sería un poco las cárceles más de los años 80 y así. Y las nuevas macrocárceles lo que tiene es sobre todo estas tres características, ¿no?, que son este sistema modular, el alejamiento de los núcleos urbanos y la tecnologización más sofisticada y la mayor capacidad de abarcar a personas. Y luego por otro lado eso, o sea, para que os hagáis una idea, si las cárceles antes eran como el sistema panóptico, o sea, era un círculo y a través de ahí salían las galerías, ¿no? Era como un ojo que veía, era el centro de atención de todo. Y ahora pues eso, los módulos son otro tipo de sistema en el que se va, en el que ya ese círculo concéntrico ya desaparece. Sí. Otra arquitectura diferente.
Sí, como comentas.
No sé si me he explicado bien.
Sí, perfectamente. Te hemos entendido perfectamente. Además, bueno, comentas que, por ejemplo, como la macrocárcel de Zaballa está en construcción, pero hay otras que, las más antiguas, las más obsoletas, que lo que se está haciendo es un poco reconvertirlas en macrocárceles. Supongo que, bueno, este proceso de reconversión llevará una lista de empresas que están detrás, que se están lucrando de la cárcel, de la construcción de la cárcel, del mantenimiento de la cárcel. ¿Qué empresas están participando en estas construcciones y conversiones de macrocárceles?
Sí, yo te voy a hablar principalmente en las relacionadas a las de Euskal Herria, que son tres prisiones. Está la de Zaballa, que es la que está aquí en Araba. Está la de Norte 2, que es en Iruña, y sería la de Norte 3, que sería la que iría en Guipúzcoa. O sea, son tres macrocárceles que están construyendo, y ahora mismo pues las empresas así principales son FCC, Pletac Electronics. Estos, los de Pletac, por ejemplo, trabajan para el Ministerio de Defensa y de Interior y se encargan de todas las instalaciones de seguridad. Luego Iberdrola, que siempre tiene el contrato de suministro eléctrico de los centros penitenciarios. EPSA, por ejemplo, ha participado en la explanación de los terrenos de la macrocárcel de Zaballa, ya que estaba en una ladera de un monte y la han tenido que explanar entero. Luego Telefónica también, siempre está, bueno, ya sabéis que antes había un sistema de llamadas que, bueno, los presos podían llamar a cobro revertido, y luego a partir del 2005 pues le han dado todo el monopolio a Telefónica, y ahora pues todas las llamadas tienen que, bueno, se tienen que comprar una tarjeta que siempre es de Telefónica, y bueno, esto también ha incrementado el coste de las llamadas para los presos. Entonces, bueno, nosotros le hemos cogido como también un referente de estas personas que se están lucrando del negocio del sistema penal. Y luego el Banco Santander también, que pasan todas las transferencias bancarias de los peculios a los presos por sus manos. Estas serían las principales, pero ya te digo, también están así como conocidas Agroman Ferrovial y también ACS y bueno, macroempresas de estas multinacionales.
Sí, que es una larga lista que en este dossier que nos comentas que Autodefensa elaboró en el 2009, si no me equivoco, sí. Ahí viene mucho mejor detallado, ¿no?, este señalamiento a estas empresas. Todas estas características que estamos comentando, estas empresas que están detrás de la construcción de las macrocárceles, ¿es común a todas las macrocárceles? Porque antes hablabas de la macrocárcel de Zuera. ¿Es algo común o digamos que cada macrocárcel en su lugar tiene sus características?
Normalmente eso son es un modelo tipo, o sea, se llama centros tipo, o sea, son tipos que tienen ellos ya catalogados así de construcción de edificios, ¿eh? O sea, normalmente son casi todos parecidos.
No hemos hablado de cuántas macrocárceles hay en el estado.
Ya, pues...
Si se pueden contar.
Ahora mismo, bueno, en el plan este que os he comentado de creación y amortización de centros penitenciarios, que va del 2005 al 2012, se contempla la creación de 15 centros penitenciarios, entre otras cosas, y la ampliación de otros 3. Por ejemplo, están inauguradas ahora mismo desde este plan 1, 2, 3, 4, 5, que serían la de Madrid 7, que tenéis ahí en Extremera, en Madrid, sí. Puerto 3 en Cádiz, Castellón 2 en Albocácer, Morón de la Frontera Sevilla y en las Baleares. Esas son las que se han inaugurado en este nuevo plan. Y luego las que se están construyendo en la actualidad son Murcia 2, Norte 1 en Araba, Norte 2 en Iruña, Mahón Menorca, Las Palmas 2, Ceuta, Soria, Málaga 2 en Archidona. Y luego quedan pendientes para terminar con este plan el de la de Zubieta, que sería la del Norte 3 en Guipúzcoa, Levante 2 en Valencia y Fuerteventura, que la han aplazado. Y luego, claro, del 2012, que es el año que viene, se les ha acabado este plan y me imagino que ya estarán elaborando algún otro. Y pues en la actualidad, si hay 58 cárceles, la mayor parte son macrocárceles ya. Porque esto es un plan que lleva haciéndose desde los años 90, o sea que...
¿Y cuánto creéis que puede llegar a soportar el sistema penitenciario español en cuanto a construcción de cárceles? Es un modelo muy muy saturado de reclusos. ¿Creéis que esto es la tendencia de futuro o, dada la desproporción de estos centros y la deshumanización de los mismos, ¿habrá algún tipo de cambio en política penitenciaria? ¿Qué previsiones puede haber de futuro respecto a la construcción de centros carcelarios?
Yo pienso que, como por un lado, ahí tienen unos motivos políticos y sociales muy claros para seguir construyendo y también tienen encima unos motivos económicos, yo creo que la tendencia será, en cuanto se acabe el plan del 2012, el año que viene ya tendrán otro plan elaborado. Porque es que además las nuevas reformas del Código Penal, el Código Penal del 95, el que llaman de la democracia, y todo lo que, todas las posteriores reformas que están haciendo, lo único que están haciendo es que cada vez haya más presos, que cada vez pasen más tiempo dentro de prisión, y eso, o sea, está, la gente cada vez tiene más dificultades para acceder a la libertad condicional, para acceder a los beneficios penitenciarios en general, y esta tendencia, o sea, de hecho, comentan que la mayoría de las macrocárceles, antes de estar construidas, ya están hacinadas incluso, o sea, sí. Es una tendencia que va al alza, como sigan en este camino, y que no creo que la última reforma del Código Penal no da atisbos de que haya muchas mejoras en ese sentido, así que, sí. Haciendo un poco de ciencia ficción, yo creo que nos encontraremos en 2012, como os comento, con otro nuevo plan de amortización y creación de centros de penitenciarios, y si no con ampliaciones de centros penitenciarios que se están construyendo en la actualidad. El CDP de Zaballa, por ejemplo, contempla su ampliación. Entonces, si lo inauguran este año, en 2 años pueden estar perfectamente ampliándolo.
Dada la penosidad de estos centros y, como tú también comentabas ahora mismo, ¿no?, el aumento en las penas y, por tanto, el tiempo en que pasan en prisión los reclusos, supongo que esto pueda traducirse o se ha traducido ya en un aumento en el número de fallecimientos o lo tendrá que haber en algún momento, dado el aumento de la edad de los reclusos en las cárceles del Estado. ¿Se observa ese aumento dentro de las macrocárceles, ¿no?, en este nuevo modelo?
Sí, que dicen que las macrocárceles son más deshumanizadoras y evidentemente sí que cada vez hay más fallecidos. De hecho, la Administración Penitenciaria reconoce que se producen unas 275 muertes anualmente.
Y bueno, sabéis,
que es bastante, ¿no? También, de todas maneras, no hay datos exactos porque, por un lado, tampoco son datos... O sea, a la Administración Penitenciaria no le interesa demasiado dar a conocer este tipo de datos, evidentemente. Y luego, por otro lado, también porque muchas veces los muertos por cárcel o se hacen fuera de la cárcel. Esto es que personas que tienen enfermedades graves incurables a las que no les dan ningún tipo de beneficio, hasta 2 días antes que salen le dan la libertad para morir en la calle y así no figura dentro de las estadísticas de muertos. casualidad había recogido un dato que viene en el último informe del Centro de Documentación contra la Tortura, que decía que en el año 2010, por ejemplo, había habido 41 casos que se supiera de muertes dentro de prisión. Y bueno, en este año 2011, de hecho, bueno, esta semana ha habido otros dos. Una en Topas, el 23 de febrero, o sea, y el 22 de febrero ha habido otra, o sea, que en Puerto 3.
En toda la entrevista estábamos haciendo alusión al dossier que editasteis en 2009 sobre la macrocárcel de Zaballa. ¿Nos podrías comentar dónde lo pueden conseguir los oyentes o aquellas personas que estén interesadas en ampliar la información sobre esta macrocárcel y sobre lo que suponen las macrocárceles?
Sí, creamos una página web para que la gente se pudiera descargar el dossier y es autodefensa con tx.info. Y bueno, pues a través de esa página web, y si no, pues escribiendo un email, que sería autodefensa.ts@gmail.com.
¿Tenéis pensado actualizar los datos de este dossier, presentar nuevos dossier en un futuro, próximos números?
Sí, de hecho ya lo hemos actualizado y lo vamos a editar junto con un documental que hemos elaborado también sobre el tema. Y bueno, todavía no lo hemos empezado a distribuir porque todavía lo estamos, está en imprenta. Y eso sería un documental de unos 15 minutos que hablaría no solo del Centro Penitenciario de Zaballa, sino bueno, de un poco en relación con esta crítica también a la sociedad que veníamos diciendo que era una de nuestras intenciones como grupo hacer. Y luego esta reedición del dossier con más actual, y luego con un par de documentales, uno sobre un grito ahogado en las celdas de aislamiento, que es un documental que editó Cale Gorría en su día, y otro sobre la servidumbre moderna. Y bueno, pues esta la encontraréis, me imagino, en diferentes distribuidores alternativas, igual a La Magdalena llegará de Madrid y a algún sitio más por ahí.
Y te iba a preguntar, ¿habéis tenido una respuesta positiva en el anterior dossier? ¿A la gente le interesa saber lo que ocurre en las cárceles o están tan alejados de ellas como intentan hacerlo los constructores y los diseñadores de cárceles llevándoselas al campo?
Sí, principalmente la gente que muestra interés es gente que ya tiene una sensibilidad, ya sea porque son personas que militan en colectivos políticos o porque tienen a personas que cercanas que están en prisión. Luego también, claro, nosotros vivimos en un contexto en el que es relativamente más sencillo también tratar este tipo de temas porque hay una sensibilidad igual mayor en la sociedad con el tema de prisiones, con como hay 700 presos políticos vascos, pues bueno, siempre es más sencillo, ¿no?, llegar a este tipo de temáticas con y acercarte más a ella que en un eso que en una ciudad igual más grande o en la que, bueno, la represión no está tan visible o tan espectacular.
De acuerdo, pues os animamos a nuevas iniciativas y nuevas informaciones sobre estas macrocárceles para por lo menos tratar de combatir este modelo penitenciario y seguramente también los futuros, que no creo que auguren buenas cosas para la gente que está presa. No sé si quieres añadir alguna cosa más o...
Sí, eso, agradeceros enormemente que hayáis contactado con nosotros para seguir denunciando estos temas, y también pues eso, un saludo también a los oyentes de la radio, y que bueno, pues que aquí también tenemos una radio libre que es Alaveri, que bueno, que está siempre muy bien tener una radio pirata en la que se puedan hablar de este tipo de cosas.
Pues nos alegramos mucho de que andéis también por Alaveri, y un saludo muy fuerte.
Vale, un saludo a vosotros. Agur.
Como dictadura, monta tanto.
Pues aprovecho para dedicarle esta canción a Marta, nuestro oyente más mayor, que hace un rato nos preguntaba si leíamos, y no solo leemos, sino que tenemos a libreros en el programa. Hola, ¿qué tal, Paco?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bien, aquí estamos hablando de prisiones, un tema no demasiado animado, pero sobre el que supongo existirá bastante literatura. Coméntanos qué podemos leer.
Pues mira, sobre prisiones yo pienso que lo que más os podría recomendar, que es una pena, pero creo que se ha dejado de editar, pero es lo que más va marcando la actualidad aquí en el Estado español, es la revista Panóptico, que sacaba Virus. Que yo creo que para toda la gente que está en el mundo de prisiones es un punto de referencia. Luego, libros que hablen de la prisión, pues hay un montón. De las prisiones, desde pues eso, la dictadura, la gente que vivió la represión franquista, etcétera, hasta cosas más cercanas como el clásico que ya se ha convertido de Huye hombre huye de Tarrío, pues pasando por los temas de la gente, presos políticos, del MNV, etcétera. Pero yo, después de hablarlo con los compañeros de La Mala Testa, que habíamos visto varias posibilidades de cosas así más modernas, me quedaría con el Panóptico,
con la revista.
Cada número pues va hablando de unas cuestiones, ¿no?, relacionadas con la cárcel, pues desde cómo afecta la cárcel a los enfermos de SIDA, pasando por las reformas penales y demás.
Al principio del programa, uno de los entrevistados también hacía alusión a Panóptico, que era una publicación imprescindible. Tú comentabas ahora que no sabías si se seguía editando. ¿Más o menos cuántos números hay y por qué no está garantizada la continuidad? ¿Parece que desisten?
Pues mira, yo tengo aquí hasta el número 7 en la librería. Y el por qué no está garantizada la continuidad es algo que deberíais preguntar a la gente de Virus, que es quien lo saca.
Sí, por supuesto.
Porque yo, como tú comprenderás, no te sé decir y no me voy a inventar una película así.
Claro, no, pero me refería a si no se venden o no es una... No suele haber sensibilidad a la hora de leer sobre cárcel. ¿Son material que la gente busca en librerías?
El tema de cárcel sigue siendo un tema muy marginal. O sea, incluso en la izquierda, así en la extrema izquierda, en la autonomía y demás, suele ser una cosa que no interesa, no es que no interese, sino que no se lleva la parte así más importante. Pues habría mucha más gente en el tema de ocupación o en su momento en el antimilitarismo que ahora en este tema. El antifascismo tiene mucho más tirón y yo creo que esa es la clave, que el tema cárcel lo toca muy poquita gente. Y yo te soy sincero, la verdad es que he visto poco moverse al Panóptico, poquito.
Pues nada, animamos a la gente a que se haga con los números que salieron de Panóptico, con aquellos que puedan conseguir, y seguramente tendrá una de las colecciones de artículos más interesantes sobre cárceles que se han escrito aquí en el Estado.
Sí, la verdad es que para ese, y bueno, también hablan a veces de temas internacionales, ¿eh? Creo que en uno de los últimos números hablaban de la cárcel de Abu Ghraib en Bagdad y... O sea, que te tratan también de otros temas.
Perfecto, pues muchas gracias por la recomendación de hoy.
De nada.
Y hasta la semana que viene.
Espérate, no me cuelgues tanto.
Ah, por supuesto. Coméntanos.
Que quiero invitar a toda la gente que esté interesada. Nosotros presentamos libros este viernes. Bueno, de hecho vamos a estar presentando libros todos los viernes de aquí a finales de marzo. Pero bueno, concretamente este viernes presentamos el último libro que hemos sacado, que es la biografía de Mauro Bajatierra, que es un... Sabéis que nuestra especialidad es la guerra civil y el anarquismo de la época. Y era un panadero anarquista que también era periodista de vocación y cuenta su experiencia vital y sobre todo durante la guerra civil.
Pues una buena recomendación que casi nos perdemos por mi precipitada despedida.
Así que será aquí, como siempre, el viernes en La Mala Testa, a las 7:30 de la tarde. Tendrá el autor, que es compañero. Y bueno, pues para este día se espera mucha afluencia.
Pues ya sabes, en Lavapiés, en La Mala Testa, a las 7:30 el viernes. Muchas gracias por la recomendación y también por la invitación.
Venga, a vosotros por llamarnos.
Hasta la semana que viene.
Venga, hasta luego. Hey.
hasta aquí ha llegado esta edición de La Casa Incendiada en Radio Ela. Una vez más agradecer a la Irola Irratia, a Radio Cucaracha, a Radio Activa, a Radio La Mistalera y al blog Guerra de Radios la redifusión de La Casa Incendiada. Nacho, hasta el próximo miércoles.
Hasta el próximo miércoles y agradecer a Radio Ela todo lo demás.
Sí, si no nuestras voces no saldrían por aquí, eso para empezar.
Oye, por fin una canción digna de pasión por el ruido, ¿eh? Sube un poquito el volumen.
Hasta el próximo día.